Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos, tenemos hoy una primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, que me parece muy bella y muy profunda, mucho más de lo que puede parecer a primera vista. En el fondo de esta carta, San Juan está afirmando que Jesús, el Verbo Eterno de Dios, se hizo verdaderamente hombre, asumió nuestra naturaleza humana a fondo, sin paliativos, sin descuentos, sin ningún tipo de rebaja. Nosotros confesamos que es Dios verdadero y hombre verdadero en todo, menos en el pecado. Pero que no se nos olvide que el pecado no es parte de la naturaleza humana. El pecado fue una adquisición que hicimos por el camino, triste y lamentable, pero no es parte de la naturaleza humana. Entonces, Jesucristo era Dios verdadero, hombre verdadero, tal como el ser humano salió de la mente de Dios, del amor de Dios. Y entonces hemos estado leyendo en estos días diversos aspectos de esta carta de San Juan, y decía el otro día que nosotros que comimos y bebimos con él, porque lo tocamos, el Verbo de la vida lo tocamos nosotros. Y esto tiene una grande, grande resonancia en nuestra vida, porque Jesucristo es de los nuestros. Jesucristo es más yo que yo mismo. Es parte de mi naturaleza humana porque Él quiso compartir mi naturaleza humana para poderla redimir. Como dicen los padres de la Iglesia reiteradamente, no se puede redimir lo que no se asume. Entonces Jesús asume mi naturaleza, se la apropia, la hace suya para poderla redimir, para poderla sanar. Estamos en el corazón de la teología de la redención, estamos en el centro de todo el desarrollo teológico que se llevó a cabo en los primeros siglos del cristianismo y que llevó a los primeros concilios, los grandes concilios cristológicos. No crean que los padres conciliares de aquel tiempo eran tan finos y educados como los de ahora. Antes se peleaban en los concilios y tenía que intervenir el emperador romano con sus tropas para apaciguarlos, porque cuando ellos discutían de estas cosas, sabían la importancia y la trascendencia de lo que estaban discutiendo, que no eran solo juegos de palabras, sino eran verdades que cambian o no cambian al mundo. Dicho esto, a modo de introducción, quiero decir que llama la atención que la primera lectura de hoy se dirige a los padres, 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 y a los hijos, hijos, hijos. Vosotros, hijos, hijitos, dice San Juan. Acuérdense que una de las realidades proféticas de Juan Bautista era reconciliar a los hijos y a los padres. ¿Se acuerdan de esto que leímos hace un par de semanas? Él vendrá a reconciliar los corazones de los hijos hacia sus padres y de los padres hacia los hijos. Parece que la fractura y la división entre padres e hijos ha acompañado un poco toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque somos dos generaciones diversas. Querámoslo o no, aunque nuestros padres sean jovencísimos, somos generaciones diversas, vemos las cosas de modo diferente, las sentimos, las experimentamos de modo diferente. Y si esto era verdad en la antigüedad, ¿qué se podrá decir de ahora? Los hermanos ahora de 15 años ya no entienden a sus hermanitos de 10. Ya no los entienden, ya están en mundos diversos. Entonces, fíjense, San Juan dice insistentemente a vosotros padres, a vosotros hijos, a vosotros padres, a vosotros hijos, y nos da la clave para superar esa división. Y la clave para superar esa división era verdad hace 2000 años y es verdad ahora. No améis el mundo y lo que hay en él. Si yo amo el mundo en sentido escriturístico, es decir, esa parte de la humanidad que está opuesta y peleada con Dios, y aquí lo describe San Juan en unos términos bastante, bastante claros. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo nos atrae y nos apega a la tierra. Y aquí lo dice que es para San Juan este mundo. Dice así, porque lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, es decir, la concupiscencia, la tendencia a realizar el mal, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del hombre, no vienen del Padre, sino del mundo. Las pasiones desordenadas, curiosidades malsanas y arrogancia del dinero, y parece que esto tiene mucho que ver y siempre ha tenido que ver con la juventud. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía experiencia del... Yo me considero joven. No tenemos todavía experiencia de la historia, del mundo, del paso de las cosas, y entonces nos aferramos a las cosas inmediatas. Y entonces se crea una fractura entre las personas maduras, los padres y los jóvenes. Dice San Juan, no amen al mundo ni lo que hay en él. No lo amen, tengan cuidado, desconfíen de las cosas del mundo, porque nos apartan de Dios. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pasa, este mundo pasa. Lo que hoy es el superídolo, dentro de 10 años ya no existe, nadie se acuerda de él. Lo que hoy es de supermoda, nos entusiasma, nos atrae, todo mundo habla de eso, dentro de unos años ni quien se acuerde de eso. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Y termina la primera lectura de hoy con una frase bellísima. Me encanta, aunque tiene diversas traducciones según la Biblia que uno lea. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Fíjense qué hermoso. Cuando yo, joven o viejo, no importa, quiero hacer la voluntad de Dios, me coloco por encima de las cosas pasajeras del mundo. Entonces ya no soy joven ni viejo, estoy en otro canal, estoy en el canal de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Dice otra traducción, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no pasa como la flor del campo que hoy florece y mañana se seca, no pasa. ¿Por qué? Porque está enchufado con la eternidad de Dios, que no tiene modas, que no es, no perece, que no pasa, que no cambia. Tenemos hoy un ejemplo bello, una mujer anciana de 84 años, Ana, profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta mujer, dice el Evangelio, había estado casada 7 años y enviudó, y se quedó sirviendo a Dios en el templo. Fue siempre joven, amando a Dios, sirviéndolo en el templo. ¿Cuántas mujeres como Ana hay en la Santa Iglesia de Dios? ¿Cuántas mujeres preciosas y santas que viven en otro canal, fuera de las modas y de los torbellinos del mundo? Decía un padre hace muchos años, muy simpático: si es mi mamá, es una santa; si es otra señora, es una vieja rezandera. Así podemos caer los sacerdotes, podemos caer en enjuiciar a las mujeres. Si es mi mamá, es una santa, siempre reza. Si no, es una viejita rezandera. No, no hay viejitas rezanderas, o santas o no santas. Dice este evangelio que esta mujer, temerosa de Dios, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, se pasaba la vida en el templo. Una mujer de Dios conectada al querer de Dios y por lo tanto siempre joven. Y tenía la esperanza ¿de qué? De la liberación de Jerusalén. Queridos hermanos, ustedes que están siguiendo la peregrinación de San Lucas saben que Lucas comienza su evangelio en Jerusalén, lo va a terminar en Jerusalén, y muchas cosas las refiere a Jerusalén, y toda la vida pública de Jesús es una subida hacia Jerusalén. Esta mujer espera la liberación de Jerusalén. Esto es típicamente de Lucas. Termino. Queridos hermanos, esta mujer completa de algún modo en el cuadro de San Lucas ese equilibrio bellísimo entre hombres santos y mujeres santas. En el Antiguo Testamento también, las grandes mujeres del Antiguo Testamento y los grandes hombres del Antiguo Testamento siguen el tiempo del Evangelio y van a continuar en toda la Iglesia. Grandes hombres y grandes mujeres que encarnan el amor a Dios hasta sus últimas consecuencias y que nos sirven de modelo, nos sirven de guía, nos inspiran. Pidámosle pues hoy a la profetisa Ana, que nos enseña a servir a Dios, a buscarlo, a esperar que la liberación de Dios se realice en el mundo para nuestro bien, para el bien de toda la humanidad. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.